Primera de Reyes, capítulo 19. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de alguno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y de allí a su criado. Y dejó a su criado allí, y se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, este relato nos está contando cómo este hombre, habiendo vivido una tremenda bendición espiritual, que fue cuando el Señor le puso delante de los profetas de Baal, que eran más de 400, y estaban un montón de personas más mirando, todos esos espectadores, todos aquellos que estaban ahí, quizás sumaban unas 1,000 personas. Y este hombre estaba solo, parado ahí, frente a toda esta multitud, como le digo, que pudiera llegar a haber sido una multitud de más de 1,000, solo, esperando que los profetas de Baal hicieran descender fuego del cielo, y no pasó nada. Y si algo hubiera sucedido, cosa improbable, porque ustedes saben, no hay poder ahí. Él estaba solo. Pero sin embargo, cuando llegó el momento de servir lo que él tenía que hacer, él puso la leña, puso la ofrenda y descendió fuego del cielo. Había vivido algo glorioso, había vivido algo tremendamente espiritual, y habiendo estado delante de una multitud que lo podría haber matado, quemado, haber hecho muchas cosas, él tuvo valor y estuvo parado. Pero después de esto, la esposa del rey Acab, que era la que auspiciaba todas estas cosas, Jezabel, una mujer perversa, una mujer mala, una mujer con un corazón inclinado al paganismo, decide que era necesario matar al profeta. Entonces este profeta escapa, y en el verso 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y desde ahí dice: y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea que no solamente lo dejó al lugar donde Dios lo había puesto por huir, sino que también se fue solo, porque abandona a su criado en otro lugar. Hermanos, la primera cosa que encontramos es que él dice: basta ya. La segunda dice: quítame la vida. Y la última que vemos en el capítulo 19, en el verso 5 y 6, es que él estaba totalmente metido en su problema, al punto que cuando aparece un ángel y le dice que él coma, de ninguna manera él le presta mucha atención. Toma la comida y se vuelve a dormir. Un hombre que estaba entrando en una posible, por decirlo de una manera, depresión. El título del mensaje de hoy es la desilusión, el desánimo y la desesperanza. Son tres cosas que atacan a veces a las personas: desilusión, desánimo y la desesperanza. Este hombre, habiendo visto la gloria de Dios, habiendo visto cómo Dios lo usaba, por causa de una mujer que le dice que lo va a matar, este hombre, y quizás tenía otra expectativa, porque a veces las personas tienen otras expectativas, él tendría la expectativa que, bueno, después de haber terminado con los profetas de Baal, todo esto iba a terminar, y el pueblo se iba a volver a adorar a Dios, se iba a volver a buscar al Señor. Y sin embargo, no habían terminado ese acontecimiento en donde descendió fuego del cielo, en donde prendieron a los profetas de Baal, donde el pueblo se vuelve y encuentra que estaban mal porque estaban siguiendo a los profetas de Baal. Esta mujer dice: está bien, pero mañana te voy a matar. No va a pasar de mañana que te mato. Y este hombre entra en temor y hace ciertas cosas que indican que este hombre andaba en desesperanza, en desánimo, quizás en un poco de depresión. La Biblia nos cuenta de varios hombres. La Biblia nos cuenta de Moisés, en donde llegó un punto en donde le dijo al Señor, sabes, Señor, si quieres, borra mi nombre de tu libro. Moisés deseó morirse. Moisés estaba bastante cargado porque el Señor lo puso al frente de un pueblo que era rebelde. Él tuvo que luchar contra todos aquellos que antes habían sido parte de su familia. Usted sabe, Faraón, la casa de Faraón. Ahora los tenía en contra, donde él había crecido. El propio pueblo tenía gente como Coré que se le levanta en rebelión. Entonces este hombre, Moisés, se siente tan mal en una oportunidad que también quiere morir. La Biblia nos habla de Job, que estando atribulado en momentos difíciles de su vida, dijo que era maldito el día en que él había nacido. También este hombre llamado Job, en un momento de amargura, él declara, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Miren la visión de futuro que tenía. Voy al cementerio, estaba diciendo. ¿Saben qué? Esto está terminándose. Jonás, testigo de cómo Dios salvó al pueblo de Nínive, cómo Dios les hizo misericordia, viendo cómo Dios permitió que se lo tragara un pez, habiendo visto la mano de Dios, el pez lo tira en la costa de Nínive cuando él va, predica, todo lo que Dios había dicho se cumple en cuanto al perdón, y en lugar de glorificar a Dios, él estaba frustrado, él estaba desanimado, porque Nínive iba a ser el enemigo natural de Israel. Los ninivitas fueron los que inventaron la crucifixión, era un pueblo cruel. Entonces Jonás tenía una falsa expectativa, dice, si yo no les predico, Dios cumple su palabra, los destruye y nos libramos de un enemigo. Y ve a Dios haciendo misericordia y esto lo desanima. Entonces él se sienta en un lugar y dice, mejor es la muerte que la vida. Se desanimó. La falsa expectativa. Tenemos también a Jeremías que declaró esto así, dijo, ¿para qué salí del vientre? Para ver dolor, trabajo y que mis días se gasten en afrenta. Estaba desanimado. Jeremías un día dijo, ya no hablaré más en su nombre, no me acordaré más de él. Pero dice, no obstante, había en mi interior un fuego, intenté aguantarlo y no pude. Dice, no pudo callar, pero la decisión de su mente era terminar de servir al Señor, no quería. Como Elías agarró para otro lado. Tenemos el caso de Jonás, agarró para otro lado. Jeremías dijo, ya no voy a predicar, que básicamente es lo mismo. A veces las personas se desaniman. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿alguno de ustedes se identifica con esto que estamos diciendo? ¿Alguno alguna vez se ha desanimado, se ha desalentado, se ha desesperanzado, se ha desilusionado alguna vez? Levante su mano. Gloria a Dios. Bueno, son todos normales. Es humano. Todas las personas pasamos por algo así. Ahora quiero que usted vea que estos hombres no eran malos ni tampoco fueron personas que no tenían fe. Un religioso del tiempo moderno dijo, llamado Taylor, es imposible desesperarse para aquel que recuerda que su ayudador es el Omnipotente. Y todo estaría bien, pero Taylor cometió un error. Taylor se olvidó que las personas cuando están en angustia, cuando están en tribulación, les cuesta conectar y recordar lo que saben con lo que están viviendo. Cuando usted está en una crisis, cuando usted está pasando algo difícil en su vida, muchas de las cosas que usted sabe no las recuerda. Es como le pasa a mucha gente cuando está en una emergencia, no sabe qué hacer. Puede tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero en una emergencia no sabe qué hacer. A veces las personas se bloquean y no saben para dónde ir. Taylor dijo eso. Quizás asumió que automáticamente las personas iban a cambiar sus pensamientos por todo lo que sabían. Pero la verdad no es así. Cuando viene la crisis, cuando viene el desaliento, cuando viene el desánimo, cuando viene la desesperanza, cuando viene la desilusión, las personas muchas veces no logran conectar lo que saben para resolver lo que están pasando. Si una persona es un mecánico, por así decirlo, mira el vehículo, ve la parte que hay que cambiar, saca de su mente el conocimiento que tiene, consigue la parte y reemplaza. Es decir, conecta la necesidad con lo que sabe. Y esto es mucho más importante que reparar una cosa. Son las personas, es su corazón. Y muchas veces en su vida espiritual, cuando usted enfrenta esto, le va a costar y puede que me diga, pastor, me cuesta conectar lo que sé para resolver lo que me pasa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escuchan esto como un alivio? Y dicen, ah, ahora entiendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira que tiene al lado, diga, yo sabía. Dígaselo al de al lado, yo sabía. El problema es que cuando usted está en medio de la crisis, se olvida. Usted está en medio de una crisis y cuando está en la crisis, a veces se olvida que tiene que ayunar. Y toma actitudes como las que tomaron estos hombres. Entonces yo quisiera compartir con usted cómo fue más o menos lo que le pasó a Elías. Elías sintió temor. La primera cosa que pasa con las personas cuando experimentan estas emociones es temor y los acecho. Él sintió temor y se sintió acechado, se sintió perseguido por una mujer que solo había hablado que le iba a hacer algo. Ahora él se olvidaba de la gloria de Dios, se olvidaba de cómo Dios lo había usado, se olvidaba de cómo el Señor quería hacer cosas gloriosas con Israel y que no pudieron detener 400 hombres que servían a Baal, mucho menos esta mujer. Pero sin embargo, él tuvo temor y se sintió acechado. Y dice el verso 3, si me acompaña en el capítulo 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. La primera reacción que tiene la persona cuando tiene estos acechos, cuando tiene estos temores, es salir corriendo. La primera reacción normal es salir corriendo. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero a mucha gente le pasa que cuando tiene una crisis, sale corriendo. ¿Cuántos han visto las novelas en la televisión? Está peleando la protagonista con el muchacho y de repente algo sucede y ella abre la puerta y sale corriendo. Y usted dice, ah, eso ya lo vi en otra película. Y cuando hay un problema en su casa, ve salir a su hija, sale a su esposa, porque de repente en vez de enfrentar las cosas, a veces por temor, por sentirse acechado, salen corriendo. El correr no resuelve. Usted se puede ir corriendo de su casa y eso no va a resolver las cosas. Es una reacción humana, pero no es una reacción correcta. Entonces dice que Elías, el hombre al cual Dios usó para que bajara fuego del cielo, se sintió con temor, se sintió acechado por Jezabel y salió corriendo. Y se llevó a su criado y a su criado lo dejó abandonado por ahí y siguió camino. Y dice la Biblia que este hombre llegó a un lugar bajo un árbol y se sentó ahí. Y ahí se quedó dormido. La segunda cosa que vemos que le pasa a este hombre es que siente que no puede más. Cuando una persona se siente a veces desilusionada, desanimado, desesperanzado, deprimido, llega un momento que dice, ya no aguanto más. ¿Cuántos de ustedes han dicho una vez, ya no aguanto más? Sean honestos, levante la mano para que todos vean y digan, ah, mira, no soy anormal. Mire, toda esa gente... La Biblia dice que los padecimientos que pasamos a veces le pasan a nuestros hermanos en todos lados. Y quiero que usted mire a esas personas que han levantado la mano, que son muchas, y pueda ver que también sufren estas cosas como sufrió Elías, también sufren cosas como sufría Moisés, también sufren cosas como sufrieron otros hombres y mujeres de Dios. Es normal que usted sufra eso. Lo que no es normal ni es correcto, que usted siendo un hombre y una mujer de Dios, se deje controlar por esas cosas. Usted su batalla es con romper con aquellas cosas que le hacen actuar de una manera impulsiva. Usted no debe de salir corriendo. Usted no debe de buscar la muerte como tantos hombres en la Biblia les pasó. Que también decían, Señor, mátame, Señor, quítame la vida, Señor, ya no quiero vivir. Mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, el quererse morir, el sentir que no puedes seguir, el sentir que no puedes luchar, aunque sea una reacción que le pasa a muchas personas, es una reacción que no viene de Dios. ¿Viene del diablo o viene de la carne? Porque el diablo, hermanos, automáticamente te dice, mira, termina con tu vida. Tú no puedes luchar con eso. Pero cuando tienes a Cristo, tienes que recordar un pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el diablo sabe perfectamente que en el momento de presión tú no puedes conectar a veces lo que sabes con lo que vives. Y ahí es donde el diablo trata de ganarte ventaja. Por eso en este mensaje quiero que usted sepa esto. Por si algún día le sucede, usted diga, yo sé. Yo ya había escuchado que esto podía pasar. Y reprenda al diablo. Reprenda al diablo. No deje que el diablo ponga esos pensamientos en su mente. La desilusión lleva a la gente a querer tirar la toalla. ¿Conoce la expresión tirar la toalla? Cuando están en el boxeo y están pegándole al boxeador, a uno de los boxeadores, que está perdiendo, a veces su entrenador tira la toalla y eso significa suspendan la pelea. Y a veces usted mismo quiere tirar la toalla que su entrenador, que es Dios, no tira. El Señor nunca tira la toalla. El Señor dice, yo soy tu Dios que te sostiene tu mano derecha, yo soy tu fortalecedor, yo soy tu guardador. El Señor nuestro nunca ha tirado una toalla, hermano. La gente va y agarra, le quita la toalla y la tira a ellos. No le quite la toalla a su entrenador. Si él no la tira, usted siga peleando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis hermanos, la tercera cosa que vemos en este lugar es que cuando Elías, como no puede recordar, como no puede en ese momento conectar lo que ha vivido, la experiencia con lo que está pasando, lo que está viviendo, ¿qué es lo que hace este hombre? Sale corriendo. Le dice al Señor, ya no aguanto más, me quiero morir, ya no quiero más esto, Señor, basta, mejor me es la muerte que la vida y todas las cosas que usted se pueda imaginar. Y se olvida de todo lo que Dios hizo. Se olvida, no puede recordar que acaba de ver cómo descendió fuego del cielo. ¿Cuántas veces a la semana cree que le descendía fuego del cielo a Elías? Piense, ¿cuántas veces cree que Elías vio descender fuego del cielo? ¿Cuántas historias hay en la Biblia de otros que hacían descender fuego del cielo? Al menos antes de Elías. Elías está en el club selecto de los pocos que han visto hacer esas cosas a Dios. Pero lo olvida. Y no puede ver progreso alguno. Se olvida que el pueblo ha descubierto que el verdadero Dios es Jehová. Se olvida que acaban de morir los profetas de Baal. Se olvida de que él ha sido honrado delante de la multitud y la palabra de Dios ha sido honrado. Se olvida de todo y no ve progreso alguno. Y eso le pasa a las personas cuando están en depresión, cuando están en angustia, cuando están en desilusión. No pueden ver el progreso, todo lo ven negro. Todo lo ven gris. Usted le muestra una hoja en blanco con un punto y usted le pregunta qué ven y te dicen, ve un punto. No pueden enfocarse que hay una hoja en blanco grande y que lo blanco es mucho más que lo negro del punto. Se enfocan en el punto. ¿Por qué? Porque no pueden ver otra cosa. Porque la desilusión te ciega, la decepción te ciega, el desánimo te ciega, la depresión te ciega y te hace ver solo lo negro. Y no puedes ver lo positivo. Señalan lo que Dios no ha hecho. Usted le puede decir, pero mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, pero todavía no ha hecho esto. Usted puede tenerlo todo y el diablo se va a encargar de hacerte ver lo que no tienes. Todo lo que usted tenga, probablemente usted no lo va a agradecer. Usted se va a enfocar en lo que no tiene. Y esto es una de las cosas que vemos cuando los cristianos están en Cristo y alaban al Señor y se gozan, ven todas las bendiciones del Señor, pero cuando viene el día malo, a veces se olvidan de todo eso. Se olvidan de dónde el Señor los sacó, se olvidan de lo que Dios les ha dado, se olvidan de cómo Dios les ha provisto, se olvidan de cómo el Señor ha hecho milagros a lo largo de sus vidas. ¿Cuántos pueden mirar para atrás en sus vidas y decirme rápidamente, yo veo una, dos, tres, cuatro, cinco cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cuántos puede decir amén a eso? Rápido, usted puede ver. Pero en el momento de crisis, usted no puede ver progreso, usted se siente que no ha avanzado, siente que está peor que antes, siente que la cosa está mal, y usted dice, ¿sabes qué? Estoy luchando en vano, no vamos a ninguna parte, estamos estancados, y el diablo te llena de argumentos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El diablo te llena la boca de queja avanza. Sí, porque está la alabanza al Señor y la otra yo digo la queja avanza, te vives quejando. Hermano, el cristiano, hay un canto que dice que el cristiano es como la palmera, ¿verdad? Que se dobla y ahí después cuando termina la tormenta vuelve a estar de pie. No importa lo mucho que usted se doble, lo importante es que usted va a seguir de pie. Nada le va a voltear porque el Señor es su guardador. La cuarta cosa que afecta a las personas, como le pasó a este hombre, es que está triste, se retrae y se esconde. Miren, dice la Escritura, si me acompaña al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, que este hombre que no podía ver progreso, estando debajo del árbol, dice, echándose en verso 5, debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire por un momento ahí, ya vamos a continuar. Hermanos, cuando en la Biblia usted ve que aparece un ángel, ¿cómo es la actitud, por ejemplo, de María cuando aparece el ángel y le anuncia? Sorprendida y declara, ah, yo muy favorecida. La expresión de Manoa cuando con su esposa ve que viene un ángel. Usted puede ver la historia de Abraham y Sara. Sara se ríe y hay una interacción. Si yo hablara en un buen mexicano, Elías ni lo peló al ángel. Mira lo que pasó. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Le habló un ángel. Se le apareció un ángel. Y mire lo que hace este hombre. Él lo miró. No dice, se puso de pie, levantó sus brazos y dijo, oh, mis ojos han visto, nada. Miró, dice, y miró a la cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, miró para allá, una vasija, la agarró, comió, probablemente ni se levantó, porque si volvió a dormir, si no, se volvió a acostar si se durmió. O sea que yo me imagino un Elías que ni se levantó. Comió la tortita, se comió y se dio media vuelta y siguió durmiendo. Cuando usted está desanimado, usted está desalentado, a veces pueden pasar cosas sobrenaturales al lado suyo y a usted no le importan. Llegas a la iglesia, el Señor hace una sanidad, un milagro, le alarga el pie a uno, hace unas cosas tremendas y usted dice, ajá. Pierdes la capacidad de asombro, te vuelves frío, ya no te importa nada. Porque te está gobernando el desánimo, te está gobernando todo eso. Entonces el ángel no se queda contento, dice, no, ¿y este qué pasó? Y entonces dice el verso siguiente, y el ángel volviendo la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come. Y acá dice, el ángel de Jehová. Si usted presta atención, cuando dice el ángel de Jehová, puede ser la misma presencia del Señor. Y este hombre, el Señor le dice, levántate y come. Levántate y come. Y este hombre, que primeramente parece que si se levantó se volvió a acostar, ahora el Señor le agrega y le dice así, levántate y come porque largo camino te resta. Hermanos, cuando la persona está mal, se retrae, se pone triste, se pone así indiferente y de repente todo lo que podía ser importante no le importa y se esconde. Entonces el Señor lo hace caminar. Y si se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El monte de Dios es el símbolo de la presencia del Señor, donde el Señor habitaba. Y dice la Escritura, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le dijo, vete a mi presencia, sal de en medio de esa desilusión, de esa desesperanza, de esa depresión, levántate. Entonces él empieza a caminar hacia la presencia del Señor. Y de repente una desviadita y se mete en una cueva. Y sabe que mucha gente es así. Cuando están en depresión, en angustia, van a la casa del Señor, van a la iglesia, van a la presencia del Señor y se esconden. Se esconden en la iglesia, algunos se esconden en la religión, otros se esconden en vicios, otros se esconden en un programa de televisión, otros se esconden en otras cosas y empiezan a esconderse, aún teniendo la presencia del Señor delante, conociendo al Señor, habiéndole oído, se esconden. Por eso hay mucha gente que usted las va a ver en la iglesia y están escondidos en la iglesia. No quieren enfrentar lo que tienen que enfrentar. Se esconden. Y usted sabe de mucha gente antiguamente en las religiones que iban a la iglesia y estaban metidos ahí porque de esa manera calmaban su conciencia y trataban de apaciguar un poco el dolor, la amargura. Pero estaban escondidos. De la misma manera que este estaba yendo a la presencia del Señor, pero se metió en una cueva. Estaba escondido donde tendría que haber vivido la libertad. Y muchas veces, usted, en lugar de esconderse en Dios, se esconde en algo. Y no debe de hacer eso, porque muchas personas se retraen y se esconden cuando se encuentran en medio de una dificultad. Yo no estoy diciendo que es malo ir a la iglesia, es buenísimo, debes de hacerlo. Pero no debes de ir a la iglesia a esconderte. Debes ir a la iglesia a encontrarte con el Señor. No como este que iba, por decirlo de una manera, a la iglesia. Iba a Horeb, pero se escondió. Entonces viene el Señor y dice, ¿y qué haces metido ahí? Y viene el Señor a la iglesia y te mira y te dice, ¿y qué haces ahí? ¿Qué haces metido en ese rincón? ¿Qué pasa que no me estás sirviendo? ¿Qué pasa que no estás buscando el gozo? ¿Qué pasa que no estás gozándote en mi presencia? Estás escondido ahí en un rincón. Hermanos, hay lugares, hay iglesias que son templos grandes y usted va a ver que en un lugar medio inaccesible de la iglesia o en un segundo piso, en algún rincón, ahí hay gente metida. Porque van porque saben que Dios los ha llamado, pero no se quieren relacionar como Dios quiere que relacionarse, se esconden. Hay iglesias que son muy grandes y gente van a esas iglesias grandes y se esconden entre la multitud porque nadie me conoce. Se esconden. Hay gente que se esconden en sus casas, salen de la iglesia, del trabajo y se meten a su casa y no se relacionan con nadie. Están escondidos. Hay tristeza, hay dolor, hay cosas no resueltas. Hermanos, ¿cómo podemos vencer este estado de ánimo? Vamos a ver el libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 22. En Lucas, capítulo 22, nosotros encontramos un relato precioso, en el verso 39, que habla acerca de Jesús en Getsemaní. Getsemaní es un tiempo difícil para nuestro Señor. Y dice el pasaje de Lucas 22:39 en adelante, dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Hermanos, la primera cosa que nosotros vemos aquí en el pasaje, en el verso 42, es que Jesús, cuando estaba en angustia, cuando estaba en agonía, cuando estaba pasando un tiempo difícil, ¿qué fue lo que hizo? Buscó al Padre. Él no se escondió, él no salió corriendo. ¿Jesús podría haber salido corriendo de Getsemaní? ¿Podría haberse ido? ¿Podría haberse escondido en abajo de algún árbol como hizo Elías? Pero él no, él buscó al Padre. Y dice que él estaba en angustia. Hablamos de este pasaje basándonos en la desilusión, el desánimo, la desesperanza, en la depresión, la angustia, todas esas expresiones tan terribles que definen el dolor de mucha gente. Y Jesús estaba viviendo eso. Y dice el verso 44, estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces, cuando usted esté pasando cualquier problema así, lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor. Y si te sientes que estás peor, búscale más intensamente. Busca al Señor. Si parece que todo está mal, busca al Señor. Si te sientes angustiado, busca al Señor. Si te sientes sin fuerza, busca al Señor. Dice que su angustia era tan grande que el sudor de él era como gotas de sangre. Algunos dicen que hay unos vasos capilares, nuestro cuero cabelludo, que pueden romperse a causa de la tensión que pueda haber. Hermanos, esa tensión implica que él estaba pasándola muy mal. Pero buscó al Padre. Quizá usted esté pasándola mal porque algo malo le pasó. Busque al Padre. Búsquelo. Y búsquelo más intensamente. La segunda cosa que aprendemos cómo vencer estos estados de ánimo es no se rinda ante la tristeza. Elías, una de las cosas que nosotros podemos ver es que él va y se acuesta debajo de un enebro y se queda dormido. Y acá los discípulos les pasó más o menos lo mismo. Y dice que ellos estaban en el verso 45, estaban durmiendo a causa de la tristeza. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero hay personas que cuando están sumamente tristes, cuando algo les aflige el corazón, se van a dormir porque de esa manera pueden evadir. Es como una forma de escapar de la realidad. Y se ponen a dormir y de esa manera por un tiempo su dolor se mitiga, su dolor se baja. ¿Cuántos han ido a dormir debajo de un enebro? A ver, levante la mano. ¿Cuántos dicen en un tiempo de tristeza me fui a dormir? Y estos discípulos se quedaron dormidos a causa de la tristeza. ¿Saben qué? Cuando el Señor te da su palabra y tú estás en una crisis, a veces no conectas. Nunca se olvides, no conectas. No es que Dios se olvidó, hermano, es que todo lo que Dios te ha enseñado, la tristeza, la tribulación, trata de que no conecte. Por eso debes de buscar al Señor para que el Señor te recuerde. Dice que la obra del Espíritu Santo es recordarte todas las cosas que el Señor ha hablado. Cuando estés así, si te pasa, busca al Señor y búscale intensamente. La tercera cosa es que el Señor Jesús les habla y les dice claramente, oren, busquen para que no caigan en tentación. La tentación es el producto que se da de juntar el deseo de tu concupiscencia con la oportunidad. Según el libro de Santiago, el deseo más la oportunidad, eso se llama tentación. Entonces, cuando tus deseos carnales, por ejemplo, aquí tenemos el deseo de Elías, que era de salvar su vida. Entonces él sale corriendo. Tenía la oportunidad de salir, se fue. Si se fue caminando o corriendo es una forma de decir, él se fue. Y acá les está diciendo, oren, busquen para que no entren en tentación. Les está diciendo, mire, ustedes pueden llegar a querer salir de acá corriendo. ¿Y saben lo que les pasó? Cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron corriendo. ¿Por qué se fueron? ¿Y temor a qué? ¿Cuál fue el temor de Elías? Jesús se los dijo. Entonces, para nosotros es una buena enseñanza. La primera, diga conmigo, buscar al Padre. Y si me pongo mal, buscarle más intensamente. Amén. Dígalo conmigo, buscarle más intensamente. La segunda cosa, no deje que la tristeza lo domine. Amén, diga conmigo. No voy a dejar que la tristeza me domine. Y la tercera cosa, voy a velar para no entrar en tentación. Y una de las tentaciones tiene que ver con lo que hablamos recién también, de salir de ahí. La cuarta cosa, ordénele a su alma tener paz. Usted va a ver en la Biblia muchos pasajes, en los Salmos principalmente, que el hombre le habla a su alma y le dice, alma mía, reposa, descansa en Dios. Y hay un pasaje en el Salmo 43, quiero que lo leas conmigo, por favor. Salmo 43, verso 5. Tengo una versión internacional aquí y la versión Reina Valera, se los voy a leer de las dos maneras. Y dice el Salmo 43, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La versión internacional en este caso es muy clara y dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Cuando usted vea una tribulación, un problema, algo que lo desilusiona, algo que lo decepciona, usted acuérdese de esto. ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Tengo al Señor? Si lo tengo a Él. Él me dijo que nunca me va a dejar y me va a desamparar. Recuerde, puede que te cueste llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque el diablo trata de que tu mente no conecte lo que sabes con lo que vives. Pero si usted busca al Señor, el Señor le va a ayudar. Es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué? Si Dios está conmigo. ¿Alguna vez ha tenido un temor o ha tenido una angustia y después se ha dado cuenta que pasó el tiempo y ese temor y esa angustia pasaron y usted está aquí con vida, está compartiendo con nosotros y nada pasó? Dice alguien que estudió este tema de los temores, dice que el 70% de los temores que la gente tiene son cosas que nunca van a pasar. Pero la gente vive con esos temores por causa de cosas que le han sucedido. Por ejemplo, la desilusión. Muchas personas tienen una imagen mental de lo que va a suceder y cómo Dios debe de obrar. Y como no pasan las cosas como están en su mente, se desilusiona. Pero el problema es que se ilusionó y creyó lo que estaba pensando y probablemente no era lo que Dios tenía para su vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando viene este hombre leproso que llega al profeta? ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamaba? Naamán. Naamán es el típico caso del desilusionado. Dice que él llega y cuando llega, el profeta ni sale a recibirle. ¿Y qué es lo que hace Naamán? Dice, se va enojado. ¿Por qué? Porque dice, yo dije dentro de mí, él saldrá y pondrá la mano y me tocará y la lepra se irá. Y tenía toda una imagen mental de cómo tenían que pasar las cosas. Y sabe que mucha gente tiene una imagen mental con Dios, cómo Dios va a hacer las cosas en su vida. Y se desilusionan con Dios. Otras veces tiene una imagen de lo que va a hacer el pastor. Y se desilusionan con el pastor. Otras veces tiene una imagen mental de lo que el esposo va a hacer. Y se desilusionan con el esposo. O de lo que va a hacer la esposa. Y se desilusionan con la esposa. O de lo que van a hacer sus hijos. Y se desilusionan con los hijos. Entonces todas esas expectativas a veces tienen que ver con tu imagen mental, lo que tú pensaste. Y no con lo que tenía que pasar. Tu expectativa. Y te desilusionas. Y a veces hay gente que te ha hecho daño y te ha desilusionado. Otra gente te ha desanimado y a veces te desesperanzas. Hermanos, para terminar, recuerde esto. La esperanza del mundo tiene que ver con la suerte. La esperanza de los cristianos tiene que ver con las promesas. El mundo dice, ay, voy a ir a jugar a la lotería porque tengo la esperanza de que la voy a sacar. Y cuando falla, se desesperanza y vuelve a la otra semana y dice, ahora sí voy a ganar. Y se desesperanza otra vez. Y ahora sí, y andan así. Pero fíjese, hermanos amados, que el apóstol Pablo en Tesalonicenses escribe acerca de la venida de Cristo y hay un principio que quiero compartir. Y dice así, en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Cuando las personas no tienen una esperanza cierta, va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber desilusión. Pero nuestra esperanza está basada en las promesas del Señor. Que son en sí el amén. Si Él dice algo, así va a ser. Entonces, mi esperanza está en Dios. La esperanza del mundo está en la suerte. En la fortuna, a ver qué pasa. Entonces, hermanos, cuando usted se desilusiona del mundo, se desilusiona de cosas y aún se desilusiona de Dios, tiene que revisar eso también. Porque a veces es una falsa expectativa. Elías, me imagino que tenía algún problema y se había hecho una imagen de cómo iban a pasar las cosas, y como no surgieron así, y aparece esta mujer queriéndolo matar, sale corriendo, y se va, y se esconde, y hace todo lo que ya le dije. Recuerde, busque a Dios. Amén. No se deje dominar por la tristeza. Amén. Guarde eso en su corazón. Vele y decida tener paz. ¿Por qué me voy a angustiar, diga? ¿Por qué me voy a atribular? Hermanos, la angustia, la desilusión, el desánimo, la desesperanza, todas esas cosas no tienen que gobernar su vida. Y escuche bien lo que le voy a decir. Dios no se va a mover en su vida por la necesidad o se va a mover en su vida por tu ánimo o por el berrinche que hagas. Dios se va a mover en tu vida por amor y por fe. Él se va a mover en tu vida porque te ama y porque tú le crees a Él. Entonces a veces nos desilusionamos y nos encerramos y nos metemos en una cueva y el Señor usted está esperando que venga y te agarre. ¡Ay, mi chiquito pobrecito! Y el Señor te dice, ¿qué haces metido ahí? Y lo agarra Elías y dice, ¿qué haces metido ahí en esa cueva? ¡Saca para afuera! Y dice, ¡ay, Señor, qué duro que eres conmigo! No, Él es un buen padre. Él no te va a consentir y a chiquear, como dicen, ¿verdad? Él te va a educar. Entonces no espere que Dios va a funcionar en su vida a través de un berrinche o a través de una necesidad. Él va a obrar a través de su amor. Él te va a dar lo que tú necesites a través de su amor. El Señor te ama y Él quiere bendecirte. Y sobre todas las cosas, el que cree en el Señor y cree al Señor va a recibir, porque eso se llama fe. Hermanos, yo no le digo que las angustias y los problemas nunca le van a atacar. Lo que le estoy pidiendo es, no deje que eso le controle. No deje que esas cosas gobiernen su vida. No deje que esas cosas lo alejen del Señor ni lo hagan esconderse. Recuerde, todavía le resta mucho camino. Mira que tiene al lado y dígale, todavía te queda mucho camino. Dígaselo. Profetícele. Todavía te queda mucho camino. Te queda mucho camino todavía. Amén. No te metas en ningún escondite. Vamos a orar.